¿Cómo está este año la imaginación de nuestros oyentes? ¿Cómo andan de la creatividad? ¿Siguen tan entusiasmados como el año pasado con la idea de escribir cuentos, mandarlos a la radio y competir con otros oyentes por el primer premio? Esta mañana vamos a conocer cómo nos fue con el primer llamado de la edición 2013 del concurso de cuentos breves de La Tertulia de los Viernes. Ustedes lo saben bien, esta vez la consigna era escribir un cuento que llevara como título Sucedió una noche en el Hotel Carrasco. ¿Y cómo fueron los resultados? ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos ya al jurado que nos lo va a informar con todos los detalles del caso. Está el presidente del honorable jurado, Carlos Maggi. ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Juan Gropone, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Mauricio Rosenkopf, por teléfono.
Acá, esperando los resultados.
Y Matilde Rodríguez Larreta, al llegar, supongo que al llegar, la damos como también incorporada a esta mesa. ¿Qué dirían? ¿Cuál es la evaluación así general que hacen? ¿Cómo les resultó el material que tuvieron que leer?
Bueno, la verdad es que fue una sorpresa porque el tema que propusimos por primera vez vedaba la documental. Es decir, muchos de los cuentos que venían, que eran muy buenos, supongamos la inmigración, se contaba lo que le había pasado a un abuelo de verdad. Y había cuentos muy buenos porque a los abuelos que ingresaron viniendo como inmigrantes le sucedían cosas muy literarias y muy buenas y a veces muy emocionantes. Pero acá, el decir algo que sucedió en el Hotel Carrasco sin haber ido nunca al Hotel Carrasco, porque estuvo cerrado los últimos años, así que solo algunos muy, diría yo, viejos como yo, pudieron verlo funcionar en su normalidad. Y la verdad es que el giro y el estilo de los cuentos cambió absolutamente. Es decir, yo no conté ningún cuento que fuera documental. Nadie cuenta lo que le pasó. Todos cuentan lo que imaginaron. Era más difícil, mucho más difícil, estrictamente literario, había que inventar todo. Y la verdad es que
hay algunas historias que pueden tener componentes reales, por lo que estuve viendo, ¿no?
Sí, pero muy laterales, ¿eh? Nadie cuenta una noche que estuvo en el Hotel Carrasco alojado, de verdad.
Juan.
Bueno, una de las maneras de demostrar esto es que aparecen cuentos de fantasmas, que es un género que hasta ahora no había aparecido en los cuentos. Claro. Hay varios cuentos de fantasmas.
Yo no sé si no inspiraron esa línea de narración algunos de esos cuentos infantiles que leímos, ¿recuerdan? La semana pasada, ¿no? Que eran cuentos que habían escrito niños de un colegio de la zona que habían ido una vez a visitar el hotel cuando estaba cerrado.
Sí, el fantasma me comió.
El fantasma me comió.
Eran muy buenos.
¿Qué más? Matilde, ¿cuál fue tu impresión sobre el conjunto de los cuentos?
Sí, yo creo que hay referidos a distintas etapas del hotel. El Hotel del Esplendor, que son cuentos de los antepasados, de sus abuelos, rememorando eso. El de los fantasmitas es el hotel de abandonado y en desgracia, ¿verdad? Creo que ninguno está, o alguno muy, muy puntual, referido a esta etapa actual de reconstrucción.
Sí, esa observación que haces es muy significativa y absolutamente cierta. Nadie se instaló en el hotel habiendo podido ir.
Ah, en teoría
está funcionando, ¿no?
Ni siquiera con la imaginación.
Seguro, pero no tenía por qué ser pasajero, podía haber ido a poner una ficha al color.
Mauricio.
Yo creo que los oyentes, los cuentistas, los uruguayos, te diría, están haciendo hablar hasta las piedras. Porque de cualquier tema que se plantee, dejan registros históricos, y dentro de los registros históricos está la imaginación. Ese no existe un país sin leyendas. Están construyendo leyendas en torno a un edificio emblemático que no puede tener cuentos de los últimos días porque recién los están gestando en el accionar de la reapertura. Y lo que a mí me asombra es el carácter de fogón de campaña, el carácter de cocina de la década del 40 y del 50, donde todo el mundo tiene un cuento, digamos. La radio se ha convertido en el primo que le da bomba para el agua del té en la noche de lotería de cartón y cuentos. Buenísimo.
Bueno, empezamos. Vamos a la primera de las etapas del ritual en estas ceremonias de entrega de los premios, o mejor dicho, de comunicación de los premios. Ustedes saben, en primer lugar, nosotros vamos a saludar desde ya y a felicitar a los seudónimos detrás de los cuentos que el jurado eligió para que llegaran a la etapa final, ¿no? Los seudónimos de los cuentos nominados que estuvieron ahí, peleando el primer lugar. ¿Vamos por ese lado? Esos seudónimos son Andersen, Azul, Baby Muchacho, Cali, Carpero, Chinita, Ángel y Gea. Vaya entonces el aplauso para todos ellos. No sé cómo hace Mauricio para aplaudir por teléfono.
Te juro que estaba pensando eso. Tengo que largar el mate y el tubo. Es demasiado.
Sí, sí.
Va mi aplauso moral.
Bueno, te exoneramos de la responsabilidad porque creo que la comunicación se nos destartala si tú intentás algo de eso.
Sí, y el mate.
El mate, sí. Avanzamos ahora. Avanzamos con el siguiente escalón. No sé si todos los oyentes recuerdan cómo hacemos en estas veces, pero antes de llegar a los tres ganadores, antes, vamos a escuchar cuatro cuentos, que son los cuentos que cada uno de los integrantes del jurado prefirió. No quiere decir que ellos después terminen entre los tres finalistas, puede ocurrir que no, depende de cómo sean los votos, en fin, de cómo se resuelve el asunto. Pero empecemos entonces por el cuento que nos mandó como preferido Juan Grompone. El cuento llevaba el seudónimo Piccolo.
Paré el auto a una cuadra y corrí, pero no llegué. Ya había comenzado la inauguración. Me senté en un banco a los fondos del hotel para recuperar el aliento, y fue ahí que la vi. Quedé impactado. Desde una puerta trasera del edificio, ella me miraba casi con complicidad. Con su acento francés me susurró: puedes entrar por aquí. Le muestro mi habitación, pero ella insiste. Se había desencontrado con su padre, maestro marmolero del nuevo hotel, y me suplicaba que le ayude a ubicarlo. Me toma fuerte de la mano y entramos en un pequeño pasillo que daba un hall casi sin gente. Hubo encanto y atracción al instante. Anduvimos rápido, durante horas, hablándonos cerquita sin parar, evitando a la gente. Recorrimos todo el hotel ya remodelado como si ella lo conociera de memoria. Agotado, la detengo e indago. ¿Dónde perdiste a tu padre? Con dolor lo balbucea. Desde 1920 no lo encuentro. Ven, ven, sigamos buscando. Quedo aturdido. Se aleja de mí nerviosa, desvaneciéndose al atravesar una pared entelada.
Bueno, vayan los aplausos entonces para el cuento que eligió Juan. ¿Qué le viste? ¿Por qué? ¿Por qué lo preferiste?
Bueno, primero, es un cuento de fantasmas. Me pareció el mejor de los cuentos de fantasmas. Y tiene varias cosas interesantes. Por empezar, parece ser alguien que estuvo en la inauguración. Porque dice, ahí habla de la inauguración reciente, ¿verdad?
O por lo menos se ubica en esa jornada, ¿no?
Se ubica en esa jornada. Y entonces en esa jornada es que se encuentra con esta mujer que era la hija del picapedrero desaparecido, pero esa hija del el picapedrero y la hija del picapedrero pertenecían a la primera fabricación del hotel, ¿no? Y entonces creo que es muy interesante el cuento por eso mismo, porque ata las dos inauguraciones y además es un cuento de fantasmas, pero que se descubre en el último momento, ¿no? La última frase.
Pasamos a un segundo cuento, el que prefirió en su lectura Matilde Rodríguez Larreta. Vino con el seudónimo Chinita.
Está cayendo la noche y llegan los invitados, las cámaras de televisión, los curiosos de siempre. Tuve que dejar el auto lejos y llegar caminando de día como ella me dijo. Un largo cortinado me cubre hasta los pies. Mi escondite es perfecto. Desde acá escucho los sonidos que llegan de afuera. las ruedas de los coches corriendo por las arenas de la playa, tal como ella me contó. Los susurros de las mujeres, las voces graves de los hombres, tan elegantes, tan solemnes. Ella se destacará sin dudas por sus sonrisas, sus collares, contenta de haber llegado hasta Carrasco sin pinchar una rueda. Espero que la noche cubra totalmente los alrededores del hotel. Por fin me animo a salir. Sé que ella está entrando, mirando con curiosidad para ver si me descubre. Hasta que por fin la veo y ella me reconoce. Corro a sus brazos, entierro mi cara en la estola de piel, reconozco su perfume de siempre, sus polvos y coloretes, el olor de la naftalina. ¡Abuela! Mi niña querida, qué grande estás.
Matilde, ¿qué te gustó de este cuento?
Me parece que une dos generaciones en la imaginación, justamente en torno al hotel, ¿verdad? Todo el mundo puede rememorar una abuela, o todos o muchos podemos rememorar una abuela emperifollada. Y todos esos detalles de los olores, del perfume, mezclado con la naftalina, que donde sacó seguramente su piel. Me parece un muy buen relato de encuentro, del encuentro de la memoria de la abuela, ¿no?
Seguimos. Vamos al que eligió Mauricio Rosenkopf. El seudónimo era Azul.
María llegó de España en 1934. Halló trabajo en el Hotel Carrasco, desempeñándose como planchadora. Una noche le ordenaron llevar la ropa planchada a la habitación 304. Caminó por corredores, salones con luces y lámparas deslumbrantes. Todo era bellísimo y ese hotel era un palacio de cuentos. En la 304 encontró la puerta entreabierta. María anunció: ropa planchada, señor. Se escuchaba la melodía de un tango. Y de pronto, ante sus ojos, Carlos Gardel. Él la tomó de la cintura y bailaron, hablaron. Finalizada la melodía, la besó. Sos linda, galleguita, le susurró. Para María fue la noche más maravillosa de su vida. Conoció a su príncipe en el palacio. Ella no había dejado ningún zapatito, pero estaba segura que volvería a buscarlo. Días más tarde, el periódico anunciaba la muerte de Gardel. Ella gritó su desesperación y desde entonces rociaba con sus lágrimas las prendas que planchaba.
Bueno, Mauricio, te iba a preguntar por qué elegiste este cuento, pero
parece obvio, ¿no?
Parece obvio, ¿no? Porque fue un cuento que llegó como a medida de tus deseos.
Fue impactante. Ni bien lo leí cuando volví de la tertulia a casa, que empezaban a llegar los primeros cuentos. Yo había narrado aquel cuento histórico de un hombre cansino con la viola a media mañana, que se fue a registrar y que dejó su firma ahí, y se preguntaban si era él o no era él. Digamos, ese tema danza en la cabeza de toda la gente, quiere encontrarlo en todos lados.
Y te sacaste el gusto, encontraste un cuento entonces, a propósito de Gardel y el Hotel Carrasco.
Fascinante, y más fascinante aún cuando me llamaron de la administración del Hotel Carrasco para decirme que están indagando en la habitación 304, que era la misma que yo no mencioné, pero que tenía presente por lecturas, donde realmente hubo alguien afincado con ese nombre, con el uno o con el otro. Quiere decir que estamos reconstruyendo la historia.
Seguimos. Seguimos. Vamos al cuarto de los cuentos en esta primera parte del ceremonial. el cuento que eligió como preferido Carlos Maggi. Venía con el seudónimo Baby Muchacho.
En los últimos tiempos, el hotel lucía apacible. Los huéspedes que llegaban cada vez eran menos. Fui el único viajero en algunas ocasiones. Lo sé porque me gustaba recorrerlo enteramente por las noches. Sobre todo esas, cuando la sudestada arrecia contra el edificio, como empecinada en derrumbarlo. Una noche, tentado por un murmullo inusual, decidí salir de mi habitación y transitarlo una vez más. Se veía distinto. Todo brillaba como antes. Curioso, caminé por el largo pasillo hacia la escalera. Cerca de esta vi un niño que la subía y mi sorpresa fue mayor. Hacía mucho tiempo que me sabía el único huésped. Su cabellera rubia, llena de vida, me paralizó. Ambos quedamos contemplándonos un instante, pero fue él el más rápido en gritar y el pánico me hizo retroceder. Ahora salgo de mi habitación solamente cuando el silencio es total y siento algún viajero y evito cruzarlo. Rápidamente atravieso las paredes y me cubro con las sábanas, temblando de miedo.
Otra de fantasmas, ¿no?
Sí, abundan los fantasmas. Es extraordinaria la sugerencia que es capaz de producir un caserón que se queda muerto durante muchos años, ¿no? Un cascarón de, lleno de secretos y de silencio y de cosas misteriosas, ¿no? Eso genera fantasmas. Este tiene una preciosa invención, que es el fantasma que se asusta de la realidad, ¿no? Esa inversión me parece hermosísima y el personaje de ese fantasma simpatiquísimo, ¿no? Uno quisiera tenerlo en los rincones de su propia casa.
Está bueno imaginarse ese encuentro, ¿no? Con el jovencito de cabellera rubia, los dos en pánico.
Sí, sí, la cabeza llena de vida, dice. Ajá. Es lo que más lo asusta. Es formidable. Claro, claro.
En perspectiva.
Sucedió una noche en el Hotel Carrasco. Esa era la consigna. Con ese tema inauguramos la edición 2013 del concurso de cuentos breves de La Tertulia de los Viernes. Llegamos al momento de conocer a los tres primeros, a los tres mejores. Decisión difícil y compleja para el jurado, ¿no?
Sí, una tarea difícil porque los cuentos tenían realmente muy buen valor y eran muchos muy parejos. Yo creo que de los concursos que hemos hecho, este fue el más difícil, sin ninguna duda, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista literario, pero la calidad de los cuentos ha sido excelente. Inventaron bien, es decir, ¿no? Y no contaron hechos más o menos repetidos, inventaron cosas originales. Es muy linda la cosecha de este concurso.
Vamos a saludar y a felicitar al tercer premio, a Carpero, porque ese es el seudónimo de este cuento que escuchamos leído por Gabriela Simone.
El tres de corazones llegó justo, pero no alcanzó. La enorme suma de dinero desapareció de su vista como por encanto hacia un bolsillo ajeno. Mientras bajaba por la escalinata del hotel, resonaban en sus oídos las palabras del croupier mientras arrastraba aquella riqueza. «¡Gana el señor!», recordó su miserable desventura, los billetes atesorados para ofrendarlos a la diosa Fortuna en busca de un golpe de suerte. Con los ojos empañados, cruzó la rambla, tambaleante y ya sin coraje. Desde la explanada, observó la luna roja que se escondía tras la isla de flores. Y sin titubear, bajó a la arena para reunirse con ella.
Bueno, este es el tercer premio. ¿Y quién lo escribió? Rubén Urrutia. Ese es el nombre detrás del seudónimo Carpero que yo les decía que había acompañado este relato. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo lo viste?
Muy bien. ¿Cuánto me gustaría saber quién es ella? ¿La muerte? ¿El amor?
¿La luna?
¿La luna?
La luna parecería.
¿Mauricio?
La muerte. Lo vimos con Maggi, tuvimos esa diferencia una vez más. Sin lugar a dudas, el tipo se jugó, echó el resto en el tapete, y para asomar desde la isla de Flores una luna roja y va a la playa a encontrarse con ella, chao, no va más.
Pero está muy hábil la redacción, ¿no?
Está muy buena.
Con ella, ¿no? Para reunirse con ella.
Final abierto.
Final abierto.
Es que es un clásico.
Segundo premio de esta semana, el seudónimo Andersen. Y el cuento lo escuchamos leído por Martín Rodríguez.
Aquella tarde de 2002, la gente se agolpaba en las puertas de los bancos. Yo entré por última vez al hotel en busca de mis pertenencias. La obra se había suspendido y de un día para otro me convertí en ingeniero desocupado. Sin saber bien lo que hacía, deambulé por horas en el foyer, en los corredores, esquivando andamios y gente cabizbaja. Era un velorio sin muerto. En mi mente, la vieja película casera de mi abuelo se reproducía sin parar. Imágenes mudas, en blanco y negro, de mi padre y mis tíos, de niños, corriendo por la playa. Mi abuela joven, sonriente, de sombrero y con la silueta del hotel al fondo. Gente feliz, 70 años atrás, en un país próspero. Perdí la noción del tiempo. Cuando salí a la calle, ya era de noche y la tormenta se había instalado. Era un mundo en blanco y negro, como el de la película. Arocena estaba casi desierta, ni un auto. Vi solo a una mujer a lo lejos que corría bajo la lluvia con un grupo de niños. Fue algo instintivo. Levanté mi brazo y grité: ¡Abuela! ¡Abuela!
¿Quién comenta este cuento? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de los integrantes del jurado?
Sí, este es un cuento muy hermoso porque además tiene una fuerza de realidad especial, ¿no? Casi que hay vinculación con la vida y con lo que ha sucedido y con la historia, ¿no? Uh-huh. Este país baja y sube y es un país lleno de encanto, pero también de dramaticidad. Uh-huh. Y ese bajón del 2012 es inolvidable. Me gusta mucho como lo cuenta, me gusta mucho la delicadeza con la cual trata un tema que es político y al mismo tiempo histórico, y lo hace muy bien. En un espacio de 1000 caracteres hace caber mucho. Y esa es una condición del estilo de las más valiosas, condensar, ¿no?
Y otra vez aparece la abuela, ¿no?
Sí,
otra vez se mezcla el pasado de décadas atrás.
Sí, ¿no? La sugerencia de ese monstruo parado, ¿no? Ese cascarón que se queda ahí y como gritando del 900, es formidable, ¿no? Tiene una sugerencia que no se sabe dónde viene.
Hay una tónica que están dando los cuentos y es la integración natural que tiene de leyes del buen contar, digamos, desde el anterior, del final abierto, que la opción la tiene el lector, a esta, como el que leyó Matilde anteriormente, es el contacto, la interacción generacional, ¿no?
Bueno, llega el momento del primer premio, enseguida. Tiene razón el presidente del jurado. No dijimos el nombre real del autor del segundo premio. Decíamos seudónimo Andersen. Bueno, ¿quién es Andersen? Joaquín Lanza, ese es su nombre. Cédula 1882017-7. Bueno, segundo aplauso entonces porque había faltado esa información. Y ahora sí, pasamos al primer premio. Les damos a conocer al que el jurado eligió trabajosamente como el mejor. El seudónimo Cali. Y el relato viene leído por Gabriela Simone.
Fueron las noches de 1920 las que mi abuelo no olvidó. El jueves en que se enamoró a primera vista se despertó a las 6. A las 7 ya había tomado el barco. Llevaba todo lo necesario para irse de su país. una cabeza llena de problemas. Arriba se puso su sombrero verde. Debía parecer un duende triste, como ahora, pero joven. El humano promedio no sabe armar una valija. Está el que no incluye las medias, el que deja el cepillo de dientes. Mi abuelo se olvidó del corazón. La noche anterior se lo había sacado. Lo incomodaba para dormir, le daba pesadillas. Y lo encerró en una caja de vidrio que no trajo a Montevideo. Por eso merecía encerrarse. En vez de a la playa, se dirigió al hotel. Pero apenas llegó, la vio. Llevaba un sombrero más hermoso que el suyo. Y la quiso. Sucedió una noche en el Hotel Carrasco y varias más. Era la mujer de su vida. Él lo sabía. Lo supo siempre. Lo supo cuando la miraba a la cara y cuando le sacaba la ropa. Mientras mi abuela lo esperaba en Buenos Aires.
Los escucho, señores, señora, integrantes del jurado.
Es un cuento descarado, con humor punzante. A mí me encantó el desenlace brusco que tiene. Ese viejo sinvergüenza del sombrero verde es una maravilla.
Sin corazón, además.
Es un personaje inolvidable, ¿no? Lo meten en pocas líneas. Se podría escribir una obra de teatro entera con ese abuelo.
Mauricio.
No, es bárbaro, es una recreación de situaciones y de personajes y de imaginación. Te digo que cada vez se aproxima más el momento en que va a haber que hacer una edición seleccionada de los cuentos de todos los concursos,
¿no? Sí, hay varios oyentes que preguntan eso y nosotros los tenemos ahí esperando. Todavía no hemos liquidado el proceso y la fecha y las características, pero claro, los cuentos por escrito, los cuentos publicados en libro, en más de un libro quizás, se vienen, ya se vienen. ¿Y quién es? ¿Quién es Cali? ¿Quién es el autor, la autora de este cuento que hemos ubicado en el primer lugar? Carol Milkiewicz. Carol Milkiewicz. Cédula de identidad 4.575.451-3.
Chiquita esta. ¿Eh? Es chiquita esta.
¿Toma cédula?
Sí.
Bueno, veremos, nos enteraremos la semana que viene, ¿no? ¿Cómo son los premios? Bueno, el primer premio, ya lo habíamos dicho, una noche de alojamiento para dos personas en una de las 23 suites del Hotel Sofitel Carrasco, con la cena incluida en el restaurante 1921. El segundo premio, una cena en el restaurante 1921 para dos personas. El tercer premio, un té en el hotel para cuatro personas. Los tres ganadores reciben además el libro que está pronto a editarse, Un Palacio en la Arena, con la historia y la obra de restauración del Hotel Carrasco en textos e imágenes, escrito por Marcelo Figueredo. Y también se llevan dos libros cada uno de Ediciones de la Banda Oriental. Ya conoceremos a los ganadores el viernes, ¿eh? Porque los esperamos el viernes próximo para hacerles entrega de los premios. 9:30, 10, en la hora de la tertulia, estaremos con mucho gusto saludándolos. Quiero, para terminar, agregar una serie de agradecimientos al honorable jurado, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta, a el coordinador Felipe Flores, que también trabajó bastante, ¿no? Bueno, al nuevo Hotel Carrasco, a Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa, a las voces de Radio El Espectador que leyeron los cuentos ganadores, Gabriela Simone y Martín Rodríguez, y a Javier Castro, jefe de producción de En Perspectiva, que tuvo a su cargo la musicalización de los cuentos. Por supuesto, todos estos textos van a estar disponibles ya en cualquier momento en nuestro sitio web, espectador.com, y en el muro de En Perspectiva en Facebook.